Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y es martes 18 de febrero. En los próximos minutos en el programa de hoy te voy a contar que Ferrol ya cuenta con un nuevo plan de empleo auspiciado por la Cruz Roja. Ya llevan varios años realizando acciones puntuales e intermitentes sobre este asunto. Pero desde la pasada semana Ferrol se suma a las ciudades como Coruña o Santiago de Compostela que cuentan con ese plan integral de empleo, un proyecto que se une ya a los otros consolidados en la ciudad. Hoy charlaremos con María Silveira sobre el mismo, es coordinadora de la Asamblea Local Comarcal de la Cruz Roja aquí en Ferrol. Os contaremos a quién se dirige, cómo se seleccionan las personas, cuáles son los itinerarios formativos o cómo colaboran también las diferentes empresas, porque estos planes de empleo consiguen una tasa de inserción en el mercado laboral de alrededor del 50%. Y nos iremos hasta Cedeira para charlar con integrantes de la plataforma Cedeira Pediatra Xa, o también la llamada Revolución de los Chupetes. La jornada del pasado domingo, alrededor de 1 millar de personas acudían a la calle para reclamar la recuperación del servicio de pediatría en la localidad, con el que ya no cuentas desde el pasado mes de enero y que estaba ofreciéndose de manera intermitente desde agosto del 2019, tras la baja de la pediatra titular. Hablaremos con alguno de sus portavoces después de que ayer la Xunta de Galicia, adelantase la fecha de esos exámenes para la oferta pública de empleo, que contratará a 93 pediatras de atención primaria en toda la localidad. Unas pruebas que se realizarán en Silleda el fin de semana del 29 de febrero al 1 de marzo y que promete solventar la falta de pediatra en Cedeira y en todos estos municipios que se han visto afectados en los últimos meses, como Fenes, San Sadurniño, Moeche, Cerdido o Acapela. Es martes y hablaremos con aquellas personas que han conseguido mejorar sus diferentes dolores por traumatismos, accidentes o enfermedades diversas. Para ello, hablaremos con personas que ya se han pasado por la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Y hoy, en la delegación del Gobierno en A Coruña, el alcalde de Ferrol ha asistido a la toma de posesión del jefe superior de Policía de Galicia, José Luis Balseiro, que se ha fijado como objetivo principal impulsar líneas específicas de trabajo en materia de violencia de género y de delitos vinculados con las nuevas tecnologías. Allí también el nuevo jefe superior de la Policía de Galicia ha dado cuenta de un suceso que ha mantenido en vilo a los vecinos de Miño durante estos últimos días. Una vecina de esta localidad desapareció ayer lunes tras dejar a su hija en el colegio. Finalmente ha sido localizada por una patrulla de la Guardia Civil de Betanzos, pasado el peaje de la P9, sentido Santiago, en un área de servicio, después de ser buscada por playas y lugares donde esta mujer que padece depresión habría podido acudir. De momento parece que responde a los estímulos y ha sido localizada, recordamos, por esa patrulla de la Guardia Civil en un área de servicio pasado el peaje de la P9 en sentido Santiago, esta vecina de Miño. Y también esta misma mañana el concejal de Cultura Antonio Golpe y los actores de ese genial grupo humorístico como son Os Gazafellos presentaron el estreno de una nueva pieza teatral, Aspitas baixo a choiva, con motivo de la dedicatoria del Día de las Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero. Más asuntos, recordamos que ayer el presidente de la FEGAM ha visitado la ciudad de Ferrol, se ha reunido con el alcalde Ángel Mato y reclama una mayor y mejor financiación de las administraciones locales. Abordaron conjuntamente asuntos de colaboración. Y Alternativas na Xustiza CUT denunció también ante Inspección de Trabajo el abandono de los archivos judiciales. Aseguran que su estado ha motivado la pérdida de muchos expedientes, además de bloquear las oficinas judiciales. Y es que hay humedades, desconchamientos, una situación crítica en estos juzgados de Ferrol. Mañana hablaremos de ello, pero también os adelantamos que los ganaderos y agricultores ya pueden solicitar desde hoy, miércoles, las ayudas de la PAC. Así lo recoge hoy el Diario Oficial de Galicia. Echemos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros. La temperatura mínima ha descendido. ¿Y de qué manera durante esta mañana? Ahora se registran 11 grados en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días. Este martes, la comarca de Ferrol comenzará a estar bajo influencia anticiclónica. Ainda así, cos ventos de componente oeste que deixarán un día de ceos parcialmente anubrados e con algún chubasco de tipo ocasional, sobre todo na primeira metade do día. Despois os ceos se alternarán nubes e claros. As temperaturas, as máximas, non terán cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol alrededor dos 13 graus. O vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordamos que un vehículo que llevaba abandonado más de 3 años en una calle de Ferrol, concretamente en Penas de Guitín, que sirve de conexión entre la carretera de Catabois y la de Juane, fue retirado finalmente la semana pasada por una grúa. Después de que una publicación en Facebook de Tráfico Ferrol Terra, colaboradores también de este programa, diese cuenta de la situación y del estado del automóvil. Además, también recordamos que agentes de la Policía Local de Ferrol interceptaron en la madrugada de este pasado domingo, sobre las 6 de la mañana, a un conductor que huyó previamente del lugar de un accidente. Tuvo lugar en la intersección entre las calles Rochelle y Españoleto, en las inmediaciones de la Plaza de España. Fue localizado en la zona de Juane después de que varios vecinos alertasen que habían visto un vehículo circulando sin un neumático y ocupando los dos carriles de la calzada. Mucha precaución y sobre todo sentidiño al volante.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance de temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Antes de ir con más contenidos, también te cuento que hace unos minutos el Bloque Nacionalista Galego de Ferrol ha ofrecido una rueda de prensa. Ha dicho que debido a que cada vez se gasta menos, en la ciudad cada vez se puede gastar menos. Es decir, que la regla de gasto obliga a que cada vez haya menos inversión en la ciudad y, por lo tanto, se pueda invertir menos. Dice que todo es consecuencia de todos estos años sin tener nuevos presupuestos, a pesar de que ayer, recordemos, el concejal de Urbanismo de Ferrol y portavoz del Gobierno, Julián Reina, dio una nueva fecha, ya son muchos los anuncios, para presentar ese borrador de presupuestos municipales para este año 2020. Dice Reina, recordemos las palabras, antes de que acabe esta semana será entregado este borrador a los grupos de la oposición.
A finales de semana tenemos toda a intención de presentarlo. E hasta aí podo ler. E a finales de semana temos previsión de presentar os orzamentos. E hasta aí podo ler.
Hasta ahí puede leer, a ver cómo se soluciona todo esto. Por otra parte, también la consejera Domar, Rosa Quintana, envió el pasado viernes una carta a la subdelegada del Gobierno de Coruña, Pilar López Riobó. Le traslada la necesidad de sumar apoyos de otras administraciones para solucionar el problema de falta de productividad de la ría de Ferrol. Solicita su colaboración. La titular de Omar asegura que muchos de los aspectos que influyen en este asunto están bajo competencias diseminadas entre diferentes administraciones. Considera necesario sumar la colaboración del Gobierno central al compromiso ya obtenido por parte de las diferentes entidades locales. Continuamos. Es martes y nos toca acercarnos a la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Están aquí muy cerquita en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Y avanzamos que tenéis toda la información también en la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Como decimos siempre, qué importante es estar bien y sobre todo no tener dolores. Para aliviar todas estas situaciones, vamos a contactar hoy con una de las pacientes que han conseguido mejorar su estado físico gracias a estas diferentes técnicas que se aplican y que las aplica el doctor y director médico de esta clínica, Santiago Oliva. Vamos a charlar a continuación, nos vamos a ir hasta Cedeira para charlar con Ángeles Casas. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Tardes.
Bueno, ¿qué es lo que le pasaba a usted que le decía que tenía que intentar corregir su situación de cualquier manera posible? ¿Qué es lo que le pasaba, Ángeles?
Bueno, pues yo me quedé pillada de ahí del nervio ciático, no podía caminar, no podía sentarme, no podía levantarme, no podía estar acostada, no podía ducharme, no podía vestirme, no podía hacer nada, nada, absolutamente nada. Y un dolor desesperante, desesperante.
Ángeles, ¿y esto de un día para otro o ya padecía usted de lumbares?
Yo tuviera hace años, hace 5 años más o menos, que me quedara también así pillada. Y me dio muchísimo dolor, se me inflamó la pierna izquierda, porque es donde me dio esta vez. Pero bueno, ni punto de comparación con esta vez. La verdad es que estaba desesperada, desesperada, porque el dolor era insoportable. Vas de puerta en puerta y nadie te atiende, les parece que estás por pasar el tiempo, y bueno, encima de lo mal que estaba, me desmoralizaba muchísimo, muchísimo, porque yo no podía hacer absolutamente nada.
No podía seguir la vida normal, vamos,
no,
del día a día.
No. Es que además los primeros 15 días, no dormí ni 5 minutos, ni descansé 5 minutos de poder decir descanso el cuerpo y la mente un poquito.
Eso tiene que ser muy desesperante, Ángeles.
Un dolor desesperante.
Claro. ¿Visitó usted varios especialistas o varios médicos antes de acudir a la clínica San Lorenzo?
Sí, fui al médico de cabecera. Y él me dio calmantes en su medida, porque me dijo que tampoco podía darme muchos de golpe porque eran muy fuertes, morfina concretamente. Y bueno, él hizo todo lo posible, un señor muy atento, pero él era lo que me decía, que no podía darme otra cosa más fuerte, de momento que tenía que ir aumentándome poco a poco la dosis.
Ángeles, ¿y de qué le venían todos estos dolores? ¿Qué era lo que los causaba?
Pues, por lo visto, que tengo hernias discales y entonces me pinzaban el nervio ciático y estaba súper inflamado, porque el doctor de cabecera me mandaba a la unidad del dolor, porque yo ya llevaba 1 año esperando para la unidad del dolor desde la última resonancia que me hicieran.
Sí.
Pero nada, ni con reclamaciones, a mí nadie me llamó ni nada. Y entonces me dijo que me iba a mandar a un traumatólogo, pero claro, usted sabe cómo va eso de despacio.
Pues un poco lento, sí, ya, la verdad ya. Es que sí.
Y busqué en privados varios traumatólogos. Todos me derivaban de una puerta a otra, de una ventanilla a otra, y yo solo pedía que me quitaran un poquito el dolor, un poquito, ya no pedía muchos milagros. Y bueno, después de recorrer muchas consultas, fui a la San Lorenzo y me atendieron de un día para otro.
Inició el tratamiento en enero de este año, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Cuándo comenzó a notar la mejoría y cómo está ahora, Ángeles?
A ver, la primera, me pusieron ya la primera sesión al día siguiente de hacerme la consulta. Me hicieron una resonancia, porque claro, la anterior ya era pasada de moda. Y entonces me pusieron la primera sesión como un viernes y al lunes siguiente volví. Me volvieron a poner lunes, miércoles y viernes. Y bueno, a la tercera ya yo notaba un poquito, porque yo iba a Ferrol, porque yo vivo en Cedeira.
Claro.
iba a Ferrol encima de los brazos, porque yo no podía sentarme, no podía ir tumbada, no podía ir de lado, de ninguna forma. Y entonces, claro, iba encima de los brazos. Pero para dar los dos pasos que hay desde la calle a la puerta de entrada de la San Lorenzo, yo ya no podía, iba encima de la pierna derecha y colgada del brazo de mi marido. Uh-huh. Pero bueno, a la tercera sesión ya empecé a notar un poquito. No es que fuera ahí la panacea, pero un poquito.
¿Y cómo se encuentra ahora Ángeles, después bueno, de finalizar el tratamiento así este inicial?
Mejor,
¿no?
Mejor. Por lo menos ahora puedo descansar un poquito, a pocos, porque toda la noche ya no, porque yo nunca fui de dormir mucho, pero bueno, a ver, a pocos, porque es lo que pedía. Y menos dolor. A ver, no es que se me fuera el dolor completamente ni pueda caminar perfectamente. Como
pero
antes.
Aún le quedan sesiones de recuerdo todos los meses
sí,
y demás.
Ahora todos los meses tengo una. La próxima cita es el día 15 de abril.
Bueno, Ángeles, pues a seguir mejorando.
Bueno,
pues así aunque sea poquito a poco, a seguir mejorando
muchas
mucho.
Muchas gracias y desde aquí quiero dar las gracias también a todo el personal y al doctor Oliván, que para mí fueron la salvación, por lo menos me atendieron y me calmaron un poquito el dolor y espero que siga
claro que sí.
Hacia adelante.
Ángeles, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a ustedes.
Buen día, un saludo. Recordamos que la Clínica San Lorenzo está en el número 119 de la carretera de Castilla. Para mayor información, su teléfono 981-31-5050 o también en la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Clínica del Dolor San Lorenzo, próximamente en el número 12 primero E de la Plaza de Pontevedra, en A Coruña. Destellazo VIP en Nuria Spasandin de moda. Últimas prendas de plena temporada a precios VIP de 10 a 35 euros moda casual y 55 euros moda fiesta hasta agotar existencias. ¿Deseas darle iluminación a tu próximo evento? Descubre Nuria Spasandin de moda nuestra nueva colección Urban Ceremonia Fiesta 2020 dirigida a novio, padrino, madrina, testigos, damas de honor e invitados. Momentos especiales llenos de elegancia y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla, número 3935 de Narón. Nuria Spasandin, tu moda de ensueño. Y te cuento ahora los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira. En la avenida de Cuba allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está delante del Centro de Formación Profesional Ferrolterra hasta las 2:30 y de 3:30 a 9. Dentro del programa Fora de Xogo, que organiza el Concello de Narón en los centros educativos para prevenir conductas adictivas en redes sociales, apuestas o juegos online, hoy martes en el Instituto Terra de Trasancos tendrá lugar una nueva charla sobre el uso de redes sociales, precisamente. Se invita a los padres y madres de alumnos de los colegios Jorge Juan, Ponte de Xuvia, Piñeiros, Crafeal o de los institutos Telleiras y Terra de Trasancos a participar. A las 4 de la tarde, en el Salón de Actos del Ateneo Ferrolán, la Asociación Cultural Conxeito organiza un cineforum sobre Concepción Arenal con motivo de los 200 años de su nacimiento y una lectura teatral. Colaboran Ferrol Luna Teatro y la Universidad Senior. El Auditorio Municipal de Narón acoge una reunión hoy informativa con las direcciones de los centros de enseñanza y familia sobre el proceso de escolarización en las etapas de infantil y primaria. El Auditorio Municipal de Narón acogerá a partir de las 5:30 una reunión en la que directores, directoras de los centros de enseñanza públicos informarán a las familias sobre el proceso de escolarización en la ciudad. Podrán acudir padres y madres con hijos en edad escolar, ya que conocerán los recursos disponibles en cada cole, los proyectos educativos, de cada uno de los centros y podrán formular las cuestiones que estimen oportunas sobre esta área. y el Centro Cívico Social de Piñeiros acogerá este próximo viernes una sesión de cuentacuentos infantil, Ogano Manolo y Apita Agapita, dirigida a niños y niñas de 3 a 6 años y a sus familias. Habrá dos sesiones, a las 5 y media y a las 7 de la tarde, con un máximo de 30 menores en cada franja horaria. Eso sí, es necesario inscribirse previamente mandando un correo electrónico a a.pita@narón.es. Seguimos neste tempo da mañá, e nos vindeiros minutiños imos a coñecer un pouco as opcións de empregabilidade que teñen aquelas persoas con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral. Se xa conseguir un emprego aquí na nosa comarca é difícil de por sí, pensemos e poñámonos no lugar do outro destas persoas inmigrantes, mulleres afastadas do mercado laboral, mozos en cualificación, por exemplo, que teñen máis complicado o acceso e incluso adquirir as ferramentas para iso. A Cruz Vermella Española traballa dende fai máis de 20 anos para mellorar esas posibilidades de emprego. En Ferrol, nos últimos 3 anos, ofrecéronse diferentes accións formativas de xeito aillado, nas que participaron alrededor de 54 persoas. Pero a semana pasada presentouse un novo plan de emprego co que xa contan cidades como A Coruña ou Santiago de Compostela. Imos a falar do mesmo, e para iso temos conosco como convidada a María Silveira, que é coordinadora desta Asamblea Comarcal da Cruz Vermella en Ferrol. María, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, un poquinho cales foron as necesidades detectadas ao longo destes últimos 3 anos para definitivamente comenzar a poñer en marcha este plan de emprego aquí na cidade de Ferrol.
Bueno, realmente nos xa levamos bastante tempo traballando desde aquí, desde a Asamblea de Ferrol, con proxectos que non estaban directamente relacionados con emprego, pero sí que estaban relacionados co perfil de persoas que se buscan desde este plan de emprego. Entón, un pouco que nos trasladaban, máis alá das necesidades que lles levaban a tocar a nosa porta, nos trasladaban así de forma velada a súa necesidade de emprego, porque realmente atopar un emprego é o que cambia de forma radical a vida das persoas. Nos podemos ser o sostén durante un tempo, podemos dar ese apoio, pero realmente o que produce o cambio e o que fai as persoas que poidan ser autónomas e que poidan ser quen de tomar as súas propias decisións e ter ese emprego, non? Entón nos atopábamos ante biografías que estaban moi marcadas por esa falta de emprego e non sabíamos moi ben como nin con que ferramentas, pero sabíamos que tiñamos que atallar esa necesidade, e aí estamos.
Bueno, un plan que ademais conta coa colaboración de diferentes empresas a nivel da nosa comunidade, administraciones públicas territoriais, o Ministerio de Traballo, Economía Social, e que agora temos o privilexio de que se pon aquí en marcha en Ferrol, nunha zona, bueno, históricamente, dende esa reconversión naval deprimida, non, por o emprego. A quen se dirixe este plan exactamente? Cales son as persoas susceptibles de participar nel?
Bueno, realmente sempre decimos que o principal criterio para acceder a este plan é ter motivación para traballar. Ese é o criterio fundamental. Logo, máis alá diso, sí que é certo que prestamos especial atención a aqueles colectivos de difícil inserción, que como exemplo puxemos na presentación deste proxecto ás persoas maiores de 45 anos, ás mulleres, ás persoas migrantes, pero non significa que de forma específica se creen itinerarios para esas persoas, sino que isto está dentro dunha dinámica máis ampla na que pode participar todo tipo de perfil, pero evidentemente nos prestaremos atención a que las variables que impidan esa inserción dentro do mercado de traballo. Fundamentalmente eso, que exista motivación para traballar, que se este nunha situación administrativa que lle permita a persoa a traballar, e tamén que este dentro da idade de entre 18 e 65 anos para poder acceder a ese mercado de traballo.
Como é un pouquiño o que se achiguen estas persoas? Como é a captación? É dicir, son esas persoas de Ferrolterra e das nosas comarcas as que deben achegarse, ou tendes tamén algunha medida, algunha idea de captar a estas persoas que en algún momento da súa vida tiveronse que achegar a vosa asociación humanitaria, a vosa organización humanitaria para pedir axuda? Como é un pouquiño o feedback, ¿no?
Bueno, realmente, como iniciamos este proxecto en xaneiro, pero xa tiñamos en mente este proxecto desde fai tempo, fixemos unha especie de selección previa de perfiles, aquelas persoas cas que xa traballábamos ao longo de 2019, pois ila seleccionando como posibles participantes do plan de emprego, pero para que te fagas unha idea, máis ou menos estas persoas preseleccionadas rondan as 40, ¿no? A partir partir do evento de presentación, que foi o día 13, e cos impactos en medios, co propio evento, chamaron a nosa porta máis de 100 persoas.
Anda.
E estamos falando de menos de 5 días. Don, realmente pensábamos que a captación tería que ser moito máis activa, pois chamar a porta de entidades para que nos deriven persoas, seleccionar dentre as persoas cas que traballamos, pero realmente están vindo soas, non? Persoas que máis ou menos cas comunicacións que realizamos se ven recoñecidas e se ven como parte deste plan, chaman directamente a nosa porta. A partir dai sí que se inicia un proceso de selección, teño unha primeira entrevista ca orientadora laboral para que todos estes criterios necesarios para acceder ao proxecto veamos que se cumplen, pero a priori non nos está facendo realmente falta buscalos.
María, porque non hai de momento itinerarios formativos específicos e delimitados, senón que isto de momento é totalmente flexible e adaptadevos un pouco ás necesidades, non? Son ferramentas flexibles tamén que permiten coñecer as necesidades de cada persoa.
Claro, para que vos hagades tamén unha idea, o que nos chamamos plan de emprego, fundamentalmente está constituído a partir de dous proxectos. Un deles se chama itinerarios laborales que suman e outro reto social empresarial, que o que ven un deles é a traballar principalmente cas persoas e outro ven a traballar cas empresas, non? E o de itinerarios laborales que suman dá boa mostra de como é a nosa metodoloxía de traballo. Realmente non é un pack estable ou un pack que esté delimitado desde o principio, sino que creamos eses itinerarios ou eses camiños que poden mellorar a inserción laboral un pouco a partir das necesidades que nos manifesten as persoas e das necesidades que nos manifesten as empresas, porque sí que estamos traballando nesa línea constante de equilibrar tanto a demanda do mercado de traballo como a demanda das persoas. Evidentemente as persoas teñen as súas propias necesidades, o seu nivel formativo, as súas necesidades de conciliación, pero as empresas tamén teñen determinados sectores nos que teñen maior necesidade, determinada formación na que ven que é necesario avanzar. Entón, xogamos a equilibrar eses dous intereses e creamos eses itinerarios laborales que fundamentalmente son competencias transversais, que veñen desde as básicas, como elaborar un currículum, como enfrentarse a unha entrevista de traballo, pero logo tamén competencias máis innovadoras, como, por exemplo, e ao falar na presentación do evento, cuestións de mentoring, de marca persoal, de motivación, estas cousas que son que a veces quedan un pouco afastadas dos módulos básicos de inserción laboral, pero que nos están funcionando moi ben. Logo, evidentemente, estas competencias transversais se teñen que profesionalizar de alguna forma con competencias xa máis formativas en determinados sectores e a posibilidade de prácticas non laborais que sempre dá unha perspectiva moi interesante.
Bueno, son alrededor de 150 persoas, máis ou menos, sí. O groso que tendes para encauzalas, dirixilas e motivalas para ese obxectivo final que conseguir o emprego, porque noutros itinerarios formativos, en outras cidades como Coruña ou Santiago de Compostela, está desacadando unha tasa de inserción no mercado laboral de alrededor do 50%, que non está nada mal.
A verdade é que é un obxectivo moi ambicioso e o mesmo obxectivo que manexamos aquí en Ferrol, alrededor do 50%. Sí que temos máis ou menos previsto traballar entre 100, 120 persoas en total ao longo de 2020, todavía sigo en 2019, e acadar ese 50% de inserción. Evidentemente, o obxectivo de mínimo, se podemos acadar máis, estupendo, pero sí, orbitaríamos en ese porcentaxe.
Falamos tamén dunha parte importante como son as empresas. Elas tamén estiveron invitadas a esas xornadas de presentación deste plan de emprego aquí na cidade de Ferrol, con cantas empresas contades e cales son un pouco os nichos de emprego nos que actualmente necesitase unha maior demanda de xente para traballar.
Bueno, realmente estamos iniciando ese percorrido. Sí que é certo que a parte de participantes a levamos máis avanzada a cuestión das empresas. Heredamos bastante desas trayectorias iniciais de 2017, 2018 e 2019, pero todavía estamos abrindo eses contactos cas empresas da zona. Sí que está moi dedicada a sector servicios, parte de industria, pero non nos pechamos portas. Queremos que sea o máis diverso posible. Sí que hai un gran traballo da prospectora laboral para ir facendo eses contactos cas empresas e, bueno, realmente tampouco se sabería decir unha numérica do número de empresas ás que queremos chegar, pero que sí que temos bastante claro é que queremos que as colaboracións sexan flexibles. Non só se trata de que poida existir colaboracións para formacións ou para cesión de espacios. Poden colaborar de formas tremendamente diversas, como pode ser pois impartir charlas aos nosos participantes sobre a forma de traballar ou sobre cuestións básicas do sector, que sempre lles poden dar perspectiva, nos poden asesorar sobre procesos de selección, nos poden facilitar acceder ás instalacións para que os nosos participantes e as nosas participantes poidan ver de primeira man pois, como é ese entorno laboral. rural. Realmente as formas de participar son moi flexibles e queremos que esas colaboracións pues, tamén os sexan.
María Silveira, moitísimas grazas por darnos toda esta información que eu creo que é de tremenda utilidade para toda a nosa poboación. Máis información nesta sede aquí, local e comarcal da Cruz Vermella en Ferrol Graciñas.
Moitas gracias a vos por deixarnos o espacio.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Volvemos enseguida. Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Te estoy contando lo que sucede aquí en los municipios más cercanos, en tus comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Tenemos cielos que alternan alguna que otra nube, principalmente soleados, y una temperatura que se mantiene en los 11 grados. Y es que las mínimas han descendido de manera importante. Esta mañana se han registrado temperaturas de 3, 4, incluso 2 grados en algunos puntos de nuestra comarca. Para mañana miércoles más de lo mismo, con máximas que mantendrán también valores alrededor de los 14, lo peor en toda la franja litoral costera por ese temporal y alerta naranja que continúa en el mar. Rueda de prensa esta misma mañana por parte del Grupo Municipal del BNG en Ferrol. Dicen desde el BNG, su portavoz Iván Rivas, que la falta de presupuestos durante los últimos años, lo que se traduce en que cada vez se gasta menos, cada vez se puede gastar menos, porque la regla de gasto lo que obliga es que haya cada vez menos inversión en la ciudad y, por lo tanto, se gaste y se invierta menos en algo que todos necesitamos, como es el bienestar, el entorno, los servicios, la mejora. Recordamos que el concejal de Urbanismo de Ferrol y portavoz del Gobierno, Julián Reina, anunció ayer que antes de que finalice esta semana, es decir, antes del viernes 21, ese borrador de presupuestos serán entregados a todos los grupos municipales del Gobierno. También recordemos que en el capítulo de Ferrol, el Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado que se está prestando el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos con un contrato caducado, lo que está perjudicando a los ciudadanos al entender que existe un importante descontrol financiero. Dicen que los ferrolanos, lo dice el Partido Popular, están pagando un 50% más por el recibo del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y también nos vamos hasta la universidad. Ayer, Política Social, la directora general de Juventud y Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, mantenía un encuentro con esos correspondientes, que se llaman correspondientes universitarios del campus de Ferrol, que dan a conocer, bueno, les han dado a conocer los programas destinados a la juventud. En este año académico están inscritos en este programa un total de 28 jóvenes que cursan titulaciones en la Universidad de A Coruña. Son 72 en el conjunto de las tres universidades gallegas y lo que hacen, bueno, están inscritos en una propuesta que, bueno, intentan que a los demás compañeros, a sus los que tienen más cerca, a los jóvenes, le lleguen todas esas medidas y programas de interés para la juventud. Difunden entre sus compañeros de estudios la información que pueda ser, bueno, pues necesaria para su interés y gracias a esto, bueno, pues obtienen formación gratuita, carnet de estudiante internacional, alberguista, bueno, diferentes acreditaciones de manera oficial. Nos vamos a Ponte de Umme, porque también allí tienen un nuevo mercado que todavía no tiene, bueno, pues digamos, actividad. El BNG solicita, el BNG de Ponte de Umme solicita una reunión pública y urgente con los comerciantes para informar a la ciudadanía y buscar soluciones inmediatas a lo que ellos califican como el fracaso de la adjudicación del nuevo mercado. Pasados 6 años de inactividad de este punto neurálgico importantísimo para este municipio. Bueno, pues la adjudicación de puestos dice que es el gran fracaso del alcalde de Ponte de Umme, el socialista Bernardo Fernández González. El mercado, al parecer, no ha suscitado, según los nacionalistas, el interés debido a la cuestionable gestión del alcalde Bernardo Fernández. Seguimos y nos vamos a continuación hasta Cedeira para hablar con padres con esa plataforma que denuncia la falta de pediatra. Edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes os días 22 e 23 de febreiro. Achégate ás Pontes, concurso de grelos, degustación popular, show cooking, exposicións de artesanía e música, coa actuación de Quen Vesendo, o sábado a 7 da tarde na Praza da América e Tanxugueiras, o domingo a 6 no Auditorio Municipal. E para rematar, o martes 25, Cabalgata de Entroido, edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es. ¿Tienes diabetes o convives con alguien que la tenga? Te podemos ayudar. Asociación Diabetes Ferrolterra. Te damos la información que necesites sobre educación, alimentación, prevención, con charlas y actividades. Infórmate en el 629-947-247, en nuestra web o visítanos los lunes de 4:30 a 8:30. Asociación Diabetes Ferrolterra, en calle Río Vespasante, número 15 de Piñeiros, Narón.
¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Dale a tu padre lo que a ti te pasa.
Continuamos, nos vendeiros minutiños, ímonos a chegar a to concello de Cedeira, porque neste caso súmanse tamén os outros concellos da nosa contorna, como son Fene, A Capela, San Sadurniño, Moeche, Cerdido ou As Somozas, que reclaman esa falta de pediatra. Tamén pasou isto en Mugar dos Eares, que xa contan cun novo facultativo. Este pasado domingo, día 16, alrededor de 1000 persoas xuntáronse neste municipio de Cedeira para reclamar a recuperación do servicio de pediatría na localidade. Baixo a plataforma En Cedeira Pediatra Xa, a revolta dos chupetes encárganse, bueno, pois, de solicitar os estamentos sanitarios a necesidade de recibir atención pediátrica no centro de saúde, un dereito que corresponden, porque din que así aparece recollido, como así é, no artigo 24 da Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas. A continuación, imos a falar con David Loimil sobre esta situación, el membro desta plataforma e tamén pai afectado. David, benvido, boa tarde.
Hola, moi boas.
Bueno, dende o pasado mes de xaneiro non contades en Cedeira con pediatra, aínda que esta situación xa ven un pouquiño dende agosto do pasado ano tras la baixa do pediatra titular. Que pasou a partir deste entonces?
Sí, así é. A partir do verán comezamos a notar as deficiencias no servizo a raíz de que a pediatra titular efectivamente se lle deu unha baixa. A partir dese momento foise cubrindo a praza en días soltos por diversos profesionais, ata que a situación derivou en que desde o mes de xaneiro pois xa non contamos con ningún tipo de servizo de pediatría no centro de saúde.
David, que provoca isto? Porque estades a percorrer moitos quilómetros coa consecuente pérdida de tempo, a dificultade da conciliación para poder atopar un pediatra en localidades non tan veciñas, non?
Sí, a situación que está ocasionando é que se nos derive ao centro de saúde de Valdoviño, que por estas circunstancias está totalmente saturado. Por lo tanto, a maioría das consultas acabámolas tendo en Ferrol. Eso implícanos, como dixeches, pois un desplazamento de máis de media hora, con bo tempo, por unha estrada bastante mala, co que iso implica pois de ter que pedir horas no traballo, longas esperas cos nosos nenos enfermos e demais.
En definitiva, criticades que se perdeu a calidade na asistencia para os vosos fillos e fillas, non?
Sí, totalmente. Antes, cando entrábamos na consulta da nosa pediatra, ela recibía os cativos chamándolos polo nome, non? Parecenos moi significativo. Desde entón, pois, vémonos obrigados a ir ata Ferrol, como dicía, e ali, pois, de cada vez aténdenos un profesional diferente. Mira, nos mesmos onte tivemos que ir a ver os resultados dunha analítica do noso fillo, que ten 2 anos, e tivo que ser atendida por unha médico de familia, non? que evidentemente pues tuvo dificultades para poder interpretar aqueles resultados.
Bueno, como está de se elevar, ademais desta protesta que se levou a cabo o pasado domingo, a que se sumaron, bueno, pois tamén diferentes autoridades de partidos políticos, o mesmo alcalde de Cedeira tamén, pero xa as reclamacións son constantes no voso centro de saúde, estades levando a cabo unha campaña de recollida de sinaturas, non?
Sí, ante o que consideramos unha agresión, pois o que decidimos foi organizarnos, non? Diferentes familias convocamos unha asamblea, unha xuntanza que se celebrou no auditorio o pasado mércores, xa para 4 días despois, para o domingo, decidimos convocar unha movilización. A parte da movilización, estamos efectivamente levando adiante unha campaña de recollida de sinaturas. Estamos tamén presentando, como decía, de forma sistemática reclamacións no centro de saúde dirixidas ás autoridades sanitarias. Algúnas delas están comezando a obter resposta e o que nos dime é que non hai pediatras, o cal, pois, evidentemente non aceptamos como solución ou como resposta.
Sí, porque vosotros exixides solucións porque este argumento de que non hai pediatras non vos vale.
Non, nos considerámoslo un enredo. É dicir, nós non imos caer no barullo burocrático de convocatorias de prazas e demais. Nós o que estamos exixindo algo moito máis esencial e moito máis básico, que non as cidadáns de primeira e de segunda, e que os nosos fillos teñan dereito a unha atención sanitaria digna.
David, cantas familias sodes as afectadas? Cantos nenos tamén están afectados por esta situación e por estes, bueno, pues, obligados traslados a outros centros de saúde de Valdoviño e de Ferrol?
Cedeira conta cunha poboación menor de 15 anos de máis de 700 nenos e nenas. Son 730 en concreto os que se verían xa de primeiras afectadas por esta situación.
Cales son os seguintes pasos que ides a seguir para seguir reclamando?
Sí, estamos deseñando xa un calendario de movilización. Somos unha plataforma que funciona de xeito asambleario. Celebramos reunións onde todo o mundo pode participar, de feito, onde está participando a vila masivamente, non só pais e nais.
Sí, porque tendes o apoio de un sinfín, no, de persoas.
Sí, eu creo que é o máis destacable de todo este proceso, non? Como Cedeira demostrou que, pois, diante das agresións ou das adversidades, responde a unha e responde unida. Agradecemos, pois, desde a AMPA, comerciantes, hosteleiros, xente do común que se achega ás asambleas, que se achega ás comisións de traballo para elaborar material, que nos cede o seu propio material, o seu tempo e o seu traballo.
David, non sei se sabes, porque onte no Diario Oficial de Galicia publicouse que vai haber unhas probas selectivas para unha OPE para un total de 93 pediatras de atención primaria para toda a nosa comunidade. As probas selectivas van a ter lugar entre o 29 e o 1 de marzo, pero aínda hai meses por diante para seguir solventando esta situación. E que poñámonos no lugar, non? Temos un neno pequeno, unha nena pequena, e non temos pediatra dende agosto, porque non se restitúe esta praza. Se non hai pediatras, imagino que terá que haber algunha alternativa, alguén que poida encher ese oco, non? Mentras tanto.
Sí. Con respecto á convocatoria de prazas, comunicámonos a través dun grupo de WhatsApp e onte efectivamente comentouse e circulou a convocatoria.
Non son poucos, 93 pediatras non son poucos.
Sí, é un tema que se nos escapa. Nós realmente temos o noso traballo, os nosos traballos, temos as nosas vidas. Nós non somos xestores da sanidade, nós non fixemos ningún máster en planificación sanitaria, nós o que pedimos é que se nos den solucións. Consideramos que será a Xunta ou o Ministerio ou a quen lle corresponda poñer os medios necesarios para solventar esta situación, que é o que nos pedimos.
David, de cantas asignaturas tendes ata o momento e onde poden as persoas seguir firmando?
As persoas poden asinar os papéis desde o centro de saúde, ademais como nos edificios do concello, maioría de locais, comerciais, de hostelería, de hotelería, etcétera, que hai pola vila. Levamos varios centros de asinaturas, o que pasa que aínda non as temos centralizadas, polo tanto, cando podamos facer un reconto, poderemos ofrecer datos máis exactos.
David Eloimil, moitísimas grazas por darnos toda esta información, moito ánimo, porque, bueno, pois esta plataforma, a Revolta dos Chupetes, esta plataforma en Cedeira Pediatra xa exixe a Administración Autonómica ou Solucións, porque, bueno, pois eso, di que non pode haber cidadáns de primeira e de segunda, polo feito de vivir nun municipio máis afastado, como en este caso Cedeira, Madeira, bueno, pois tamén teñen ese dereito. David, grazas por contarnos.
Muy ben. Pois permanecede ben atentos porque temos algunha sorpresa preparada xa para o entroido. O calendario de movilizacións vai a seguir e seguiremos coas nosas accións.
Estaremos atentos, graciñas.
Un saúdo.
Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola.
Cope Ferrol, Necrológicas. El señor don José Antonio Fernández Vázquez falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Nita Bouza Vila Sánchez, sus hijos, Juan, María y Ana, hijo político Jorge, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio de Vilar do Colo. Nota remitida por Albia Ferrol. Y la señora doña Josefina Rodríguez Sanz, conocida como Fina, viuda de Claudio Aurelio Ferreira Fraga, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Rosa María, María José fallecida, Ana María y Begoña, hijos políticos Paco fallecido, Tony fallecido, Santi y Antonucho, nietos Rosy, Óscar, Eva, Fran, María, Iago e Iria, nietos políticos Rubén, José Ángel, Monse y Rubén, bisnietos Paula, Julia, Andrés y Antón, hermano Juan, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Jorge. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y estamos en el espacio de Usted Dirá. Comenzamos a partir de ahora el tiempo de opinión del oyente. Podéis llamar al 981-33-3105 y también opinar a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Son muchas las protestas que están encabezando los agricultores a lo largo y ancho de todo el país por la situación crítica y, bueno, pues el bajo precio de los productos en origen, precios que se van hinchando, bueno, pues debido a toda esa cadena de distribución, transporte, grandes almacenes, etcétera, etcétera. Hoy, precisamente, se han publicado el Diario Oficial de Galicia esas ayudas que los ganaderos y agricultores podrán solicitar desde este mismo miércoles, las ayudas a la PAC, esa política agraria común. ¿Qué opináis de cómo está la situación en el campo, en la agricultura, en el entorno, en la ganadería, en nuestras ciudades? También hemos hablado hoy de ese nuevo plan de empleo que pone en marcha la Cruz Roja aquí en Ferrol, un plan para ayudar a los más desfavorecidos y sobre la falta de pediatras también en el ayuntamiento, en este caso de Cedeira. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol, tu centro auditivo de confianza.
Vamos con la primera llamada del día. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos que tenéis que marcar el teléfono y esperar. Manteneros a la espera un momentito y después ya os metemos en el directo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
A ver, hoy me despierto escuchando y recibiendo de que resulta que estamos pagando casi un 50% más de lo del tratamiento de los residuos. Con lo caro que nos está costando la basura, el agua y toda la historia. Yo, estos políticos que tenemos aquí gobernándonos en Ferrol, o están de coña o están de cachondeo. Es lo mismo que ayer que contestó el concejal ese. Los presupuestos, a ver si a final de semana, a ver si tal. Esto parece un niño cuando se está escaqueando de llevar los deberes al colegio. Es que me los olvidé en casa de mi abuela, es que los tengo en casa de mi tío. Esto es exactamente lo mismo. Lo que no son como niños, pero no, los niños van al colegio y aprenden. Estos incompetentes fueron al colegio y lo único que saben es tomarnos el pelo. Lo único que están ahí es por la pasta que están cobrando ellos, porque lo que nos están cobrando a nosotros de agua, ahora el cachondeo este de las cartas que te llegan, que tienes que pagar no sé cuánto, que tienes que pagar no sé qué más, pero estos que están de coña, estos qué bien aprendidos, vienen de Madrid así todo, para mentir. Estoy alucinado con este señor alcalde que se pasea por Covas a toda velocidad. A él nunca lo cazan los del radar, oye. Habría que preguntar a los de la policía local si este señor, cuando pasa por la zona de las Cabazas a todo meter y casi atropella a la gente en el paso de cebra, habría que preguntarle a ver si están por allí de vez en cuando los municipales. Venga, nada más. Hasta luego.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Por cierto, rueda de prensa esta mañana en el grupo municipal del BNG en Ferrol. Dice que, bueno, pues el estar sin presupuesto todos estos años anteriores, la regla de gasto obliga a que cada vez se gasta menos, cada vez se puede gastar menos, menos inversión y se gasta menos en las cosas importantes de la ciudad. ¿Qué opináis vosotros? Estamos en Ustedira. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire que hace falta ser miserable para robar de la tela metálica que divide la autopista de la zona de paseo una tira de tela metálica de 3 metros por 1/4, porque no tenía allí metro. Hace falta ser miserable, ¿eh? Oiga, si vale más un paquete de cigarrillos, seguramente que para tabaco tiene. ¿Cómo va a haber aquí algo? Es que no puede ver nada. Robar la tela metálica de la divisoria de la autovía. Buenos días.
Pues ahí queda también esta opinión. 981-33-3105. Si no podéis llamarnos, podéis escribir al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo no sé si es para el ayuntamiento o para una FESA, que tenemos los usuarios coger la lectura y llevársela, porque no vienen a mirar el contador del agua.
¿Hasta hace cuánto no le van a mirar el contador?
El año pasado vinieron 2 veces. Este año no vinieron ninguna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cogerla nosotros y llevársela?
Yo creo que no. No, reclamárselo a la empresa, claro.
Y ellos no tienen gente, hay gente en el paro para trabajar.
Los recibos me imagino que se los pasan,
sí,
igualmente.
Los recibos, sí,
claro.
Eso sí que viene cada 2 meses.
Por eso.
Pues, y cada vez más subidos.
Pues hacer una reclamación. Me imagino que está en todo su derecho.
Es que yo no sé, porque llamamos en acceso, no nos cogen el teléfono. Entonces bueno. No sé. No sé si tendremos que coger la lectura y llevársela.
No creo que esa sea la solución.
No
claro,
sé,
claro.
Es que no sé qué pasa ahora con el agua. Antes venía un señor muy amable, ya mayor, y venía cada 2 meses a leer la lectura del contador. ¿Y ahora qué pasa?
Bueno, pues hay que desaqueja, a ver si nos escuchan y se soluciona
pues
esto.
A ver si nos escuchan y nos mandan a mirar la lectura del contador.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Saludos.
Muy amables.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¡Qué bonito! Como siempre, muchísimas gracias por participar, por estar al otro lado, por escucharnos. La información continúa durante todo el día en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Podéis escuchar y recuperar el podcast también de este programa, y se ampliarán las noticias principales de esta jornada a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Muy buenas tardes.